Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, episodio 007.
Episodio Bond.
Estamos bien contentos de estar con ustedes porque esta semana hay muchísimos lanzamientos, muchísima información, pero antes nos presentamos. Mi nombre es arroba Ricardo Cota en redes sociales y me encuentro con el señor...
Yo soy Memo Moreno, arroba Memo Moreno. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Tenemos muchas noticias esta semana. Hay lanzamientos, tenemos noticias de nuevos servicios, un teléfono que regresa de entre los muertos. Quédense con nosotros porque viene mucha información.
Parece ser que regresa entre los muertos y parece ser que puede regresar otra vez a la tumba. Así que vamos a ver esto. Bienvenidos a Data Podcast, episodio 007.
Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Vamos a hablar del lanzamiento de la semana. ¿Qué te parece, Richie?
Uno de los lanzamientos me parece perfecto. Uno de los lanzamientos más importantes que creo yo ha llamado muchísimo la atención es el de HTC One A9, que a su momento se estaba platicando de otro nombre, pero definitivamente ya quedó como el One A9. ¿Qué te pareció?
Mira, es un teléfono del cual tenemos mucha expectativa porque es el lanzamiento de HTC para cerrar el año. Sí, claro. Esperábamos, digo, ya había lanzado su M9 a mediados, principios de año.
¿Qué es normal, digo?
La marca lo ha lanzado. ¿Qué le falta, no? ¿Qué le falta a HTC por lanzar? Y pensamos que iba a ser una nueva familia de móviles y no, lanzó un gama media.
Un gama media, pero con características de gama alta.
¿Qué te parece? Hablamos de las características.
Sí.
Un teléfono hablando de un gama media que tiene, vaya, HTC está contento porque su primer smartphone con Android en su versión 6, que es Marshmallow, por supuesto. Gama media, ¿por qué decimos? Porque trae un procesador Snapdragon 617, 64 bits con 8 núcleos, pero es un 617 que es un medio.
Claro.
Es un medio.
Aunque hay dos versiones de este equipo. Ahorita vamos a dar detalle de
ello. La versión que es la única que va a llegar a nuestro país es la versión de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento expandible, por supuesto, hasta 2 teras, que no sé por qué siguen hablando de los 2 teras que no existen.
Porque se están adelantando. Están adelantando un mercado que probablemente...
Pero 2 teras no van a llegar en un año. Y en un año ya cambias de teléfono.
Bueno, eso es un hecho. En un año, menos, entre 3 meses ya puedes hacer el cambio de teléfono. Pero así de que es. Definitivamente yo veo que el mercado sí se va a expandir para hacer un almacenamiento hasta de un tera mínimo. Para el 2016
fue casi... Por lo menos, yo creo que sí cerramos con un tera, pero ya dos. La veo un poco difícil. Vamos a ver. Vamos
claro,
a ver
cómo. Digo, hay muchos usuarios que finalmente se quedan con sus teléfonos por más de un año.
Eso sí,
Puede ser
que
es correcto.
Se lo quede dentro. En la parte de las cámaras fotográficas tenemos 13 megapíxeles en la cámara trasera con estabilización óptica, con autoenfoque. Y en la cámara frontal tenemos 4 megapíxeles con su tecnología ultrapíxel que le da una mejor imagen a la resolución.
Que aquí obviamente nos dio la sorpresa, ¿no? Para ser un equipo de gama media, tener una cámara con una resolución de... Bueno, una cámara de 13 megapíxeles fue sorpresivo para muchos. No lo estábamos esperando.
Era lo que decías, que es gama con características de gama alta.
Pero con un precio de gama media. Y con algunas características también que son de gama media, ¿no? En ese caso... Opinión personal de diseño.
Mira, el diseño. El teléfono está bonito. Tiene un diseño atractivo, un diseño con 4 colores diferentes. Tenemos un color dorado, tenemos un color gris oscuro, un color gris claro y un color rojo.
Exacto.
Tiene dos líneas, una en la parte superior y otra en la parte inferior. Dos líneas de plástico. Y la primera vez que lo ves dices, es un iPhone 6.
Bueno, si lo volteas, lo ves de frente, dices, tengo un Galaxy de la
tengo
marca
Tengo un Galaxy, entonces...
Justamente ese es el punto al que queríamos llegar contigo, platicar rápidamente de la propuesta que está haciendo HTC. Primera opinión que yo tengo de manera muy personal, y repito, no quiero ser tan injusto como la prensa lo está haciendo en el mundo. Están hablando de que prácticamente es una fiel copia de iPhone. No. Anteriormente de que se lanzara iPhone 6, ya existía un modelo de la marca HTC.
Es correcto.
Que tiene un diseño muy similar al del iPhone 6. Ahorita que ya se lanzó el iPhone 6S, que continúa con el mismo lineamiento de diseño de la marca Apple. Bueno, entonces ahora surge otra duda. Entonces, ¿quién le copió a quién? Y también se está haciendo una disyuntiva en varios medios. Aunque le están dando el punto a favor a Apple. Quiero desconozco más bien si es porque es Apple, pero vamos a darle el reconocimiento. Lo que sí tengo que decir al respecto es que sí nos encontramos aquí que probablemente tenemos un HTC One A9 que es un poco más iPhone y es un poco más Samsung y está siendo un poco menos HTC. ¿Por qué? Porque todas las marcas continúan con un lineamiento de diseño. HTC está rompiendo con esto y está haciendo una nueva propuesta. Porque yo creo que es muy inteligente, opinión muy personal, de que la marca esté dejando por un lado un lineamiento de diseño que probablemente ya no le estaba funcionando o porque probablemente los números en ventas ya no se estaban reflejando. Ahora, ¿qué dijo? Bueno, le voy a apostar por un diseño que es de aparentemente gama alta, pero con un precio muy accesible para el cliente final. Esa es mi opinión personal. Creo que es una estrategia muy buena por parte de HTC. Sin embargo, está cayendo ahí como que en la disyuntiva de estarle copiando a una marca. No sé qué te parece a ti la idea.
Yo creo que todas las marcas se copian, todas. Claro. Apple le copia a Samsung, le copia a HTC y viceversa. Todas las marcas se copian, ¿por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo, todos se van a copiar un diseño el otro, ¿por qué? Porque si ve que funciona en el otro, lo adaptan al suyo y así va a ser siempre. Es parte de la cadena evolutiva de las marcas y parte de la competencia. Si veo que algo te funciona, te lo copio y lo mejoro. Eso hace Apple. Si veo que algo te funciona, te lo copio y lo hago exactamente igual. Eso hace Samsung. Entonces, creo que todas las marcas se copian y se vale.
Exactamente. Estás diciendo exactamente lo mismo que te lo dije yo. Creo que se vale. Lo que yo comento es justamente de que HTC sí está rompiendo con ese lineamiento de diseño, pero es válido. Finalmente, lo que aquí importa es cuántos productos o cuántos equipos voy a vender en el mercado. Y si lo está haciendo para un mercado que probablemente no tiene acceso a comprar un iPhone, porque hay que reconocer que la marca iPhone de la marca Apple es un producto aspiracional, sigue siendo un producto aspiracional y muy caro. Entonces, si tú tienes la posibilidad de comprar un equipo por $399 que se parece muchísimo a otro equipo que te gusta en diseño, lo vas a hacer.
Así es mi opinión. Así es, este teléfono va a tener muy buen mercado, nosotros creemos, porque tiene un muy buen diseño y un muy buen precio. $399 será su precio de arranque en los Estados Unidos. Llegará a México en fechas futuras. Sabemos que va a llegar a los Estados Unidos el día 6 de noviembre aproximadamente. Va a llegar a México, por supuesto, no sabemos todavía la fecha, pero lo esperamos.
Para fin de año está aquí en
México. Para fin de año tal vez lo encontramos o a principios del año que viene. Así es. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente sesión.
Sí, ¿qué te parece? Tenemos más información.
Tenemos lanzamientos, tenemos más bien noticias. Tenemos muchas noticias. Continúen con nosotros. Vamos a ver el data de la semana.
Muy bien, ya regresamos a Data, episodio 007. Gracias por continuar con nosotros.
¿Qué tal tu cheve?
Buenísima.
Salud.
Salud, hombre. Salud a todos los que nos acompañan. Estoy tomando una
rica cerveza de mantequilla.
Sí,
de y yo estoy Harry echándome Potter. Una Dove de aquí de la taberna Mo. Muy bien.
Oye, Memo, esta semana Google nos dio más información. Cuando pensábamos que ya había terminado de dar todas las noticias o todos los lanzamientos, nuevamente la marca Google hace otro aviso, da un lanzamiento de YouTube Red. Da la noticia de que ya viene en camino el streaming o viene el lanzamiento. De hecho, esto lo hizo Robert King, que es el presidente de negociaciones o de negocios de YouTube. Hizo este anuncio de que la marca como tal, el servicio de YouTube, ya va a tener un costo. Y esto nos está llamando muchísimo la atención porque en teoría, pues ya tiene más de 1,000,000,000 de usuarios en todo el mundo. Y sí estamos hablando de una cifra muy grande. ¿Qué pasa ahora con este servicio de streaming con un costo? Bueno, pues ahora las personas que decidan tener acceso a este servicio ya no van a tener ahora sí que todo ese borlote que tenemos normalmente de anuncios, de publicidad. Con este servicio que vas a pagar por ello, es que vas a tener acceso a producciones que se van a realizar específicamente para YouTube Red.
Así es, YouTube Red es un servicio de suscripción a YouTube. Te suscribes por $10 al mes, es lo único que tienes que pagar. Y con $10 al mes, no quiere decir que el YouTube de ahorita se va a cobrar para todos,
no.
Un servicio adicional de YouTube. $10 al mes, te quitan publicidad, te agregan la suscripción, te la incluyen, la suscripción a Google Music.
Exacto.
O sea, al mismo tiempo que tienes YouTube, tienes Google Music ya como en el mismo canal. Es decir, si actualmente tienes Google Music, cancélalo. Si piensas tener YouTube Red, porque ya lo vas a tener incluido. Así es, te va a dar la posibilidad de tener reproducción en background en tu celular. Normalmente pasa que estás viendo un video en tu celular, si aprietas el botón de inicio o te sales del menú, dejas de ver ese video.
Exacto.
Vas a tener video ininterrumpido, más bien el audio de ese video ininterrumpido, y vas a tener un modo offline en el cual vas a poder descargar los videos para poder verlos después sin necesidad de tener una conexión.
Es decir, tienes una fiesta en casa y haces tu playlist de música, los pones en modo sin conexión, como sucede con el Spotify, como sucede con Deezer o como sucede con Apple Music, en este caso para YouTube Red. Aquí lo interesante que llama muchísimo la atención y es la gran pregunta, ¿todos los usuarios lo van a hacer? No lo creo, opinión muy personal, creo que no. Va a ser muy poco, pero considerando el número pequeño dentro de los millones de usuarios o de suscriptores que tiene YouTube, creo que va a ser un negocio muy rentable.
Va a ser un negocio muy rentable y también están aprovechando esta situación de que los YouTubers están jalando a mucha gente.
Claro.
Los YouTubers se están convirtiendo en personalidades de nuestros tiempos.
Sí, claro.
Hay target muy específico de adolescentes que les encanta ver a sus youtubers favoritos y que harían casi lo que sea con tal de verlos.
Claro.
¿Y qué es lo que te va a dar YouTube Red que no te va a dar el YouTube tradicional, te va a dar contenido específico de los youtubers.
Exacto.
Para que los veas ahí y no lo puedas ver en ningún lado. Por ejemplo, el caso de este chavo famosísimo de que es de Suecia, me parece, el sueco, se llama PewDiePie. Este chavo que es videojugador, resulta que le van a crear una miniserie, uh-huh, o una serie creada por los que hicieron Walking Dead, uh-huh, en la cual van a meter a este chavo, van a meter a otros youtubers a vivir un apocalipsis zombie,
okay,
en tipo reality, y solamente va a ser transmitido a través de YouTube.
Claro.
Contenidos como esto, exacto, es lo que van a hacer jalar a nuevos
suscriptores, suscriptores, y con un pago.
Y ¿no? Si de la mano te están incluyendo la suscripción a Google Music. Exacto. Aparte, hay un dato que quisiera comentarles, y es el hecho de que muchas personas reaccionaron de manera negativa ante esta noticia, ¿sí? Porque dijeron, ¿por qué voy a pagar por algo que siempre ha sido gratis?
Exacto. Pues
resulta que nunca ha sido gratis. La publicidad ha estado ahí presente dentro de los, claro, dentro de los videos para poder financiar la plataforma, porque claro, si no hubiera anuncios, YouTube no sería lo que es hoy.
Claro.
Si no fuera por los anuncios, no tendríamos a un PewDiePie, no tendríamos a Wherever Tomorrow, no tendríamos a ninguna galaxia, no tenemos a ningún personaje famoso, claro, porque no habría quien les pagara.
Claro.
Y entonces, la publicidad es algo necesario.
Necesario.
Es algo necesaria y también es bien importante. Digo, yo personalmente no apoyo estos software que te bloquean la publicidad dentro del canal, porque le estás quitando ganancia a la plataforma y al mismo tiempo le estás quitando ganancia al youtuber o al que crea el video.
Claro.
Y al no tener ganancia no tiene incentivo y no crea videos.
Claro. Digo, finalmente hay que reconocer esta parte, ¿no? De que para poder crear un podcast como el nuestro, oye, necesita recursos. No significa necesariamente que nos tenga que patrocinar a alguien, pero en el caso de YouTube creo que es más que es muy válido. No desaparece, recapitulamos esto, no desaparece el servicio gratuito, todo continúa igual. Ahora, hay una nueva opción más para nuevos usuarios o para los usuarios que quieren un poquito más.
¿No quieres ver publicidad? Paga $10 al mes y listo. Te quitas de publicidad y continúas viendo tu contenido en YouTube.
Exactamente.
Pues vamos a pasar a la siguiente noticia.
Exacto, justamente hablando de los lanzamientos
de
esta semana, mi estimado Memo, Apple Music ya hizo oficial algo que ya se venía comentando. Los usuarios de iOS, me cuento entre ellos, que somos fan de la música, somos muy fan de estar escuchando totalmente todo el día música de diferentes artistas, de diferentes géneros. Y en este caso, Apple Music ha llegado a todo el mundo para todos los usuarios iOS. Ahora ya llega en una versión beta lo que podría ser la interfase de programación y también de muestra para los usuarios Android.
Android, así es. Se filtraron imágenes porque todavía no sale esta versión, todavía no está disponible para nadie. Sí. Se filtraron unas imágenes de cómo podría verse la interfaz de Apple Music en Android.
En Android.
Por supuesto, es una interfaz de Apple Music como la que ya conocemos, pero adaptada al diseño de Android. Ese diseño bastante limpio de recuadros, con letras muy simples, sin transparencias como en Apple, sin esas transiciones.
Pero muy adaptado.
Pero muy adaptado.
Muy adaptado a la manera de interacción con los usuarios Android.
Así es.
¿Te das cuenta?
Exactamente.
De ello. Sí, lo notas un poco que es producto Apple, pero dentro de la plataforma
del sistema operativo
de Android. Esta imagen la filtró Mobile Geeks, que es un portal muy famoso en internet, y que le estamos dando muchísima credibilidad precisamente porque ellos normalmente lo que dicen es casi un hecho de que sucede.
Los chistes son muy ciertos.
Es un hecho. Entonces, vamos a reconocer que es una versión beta. Es muy probable que al final salga un poco diferente a lo que se está mostrando actualmente en la filtración de este video.
Aparte, hay muy poca información. Digo, lo que sabemos hasta ahorita es que esta aplicación te va a te va a permitir salvar música para escucharla offline, tal y como lo hacen todos los demás servicios de música.
Y lo importante es que llega para los usuarios Android. Ahora, se está comentando en rumor, no es un hecho todavía, de que probablemente la marca Apple no le dé a los usuarios de Apple Music de Android los 3 meses gratuitos que tuvimos todos los usuarios cuando recién se lanzó. Es un rumor, parece ser que va a ser un hecho de que no lo van a tener. Esperemos que sí lo den, porque créanme que vivir la experiencia primero para probar es muy importante y todos lo han tenido. Spotify lo tiene, Deezer lo tiene. ¿Por qué Apple Music para Android no? Aunque, ojo, el mercado de Android en el mundo es muy amplio. Sería muy, opinión personal, muy tonto de parte de Apple que no diera al menos un mes para que probaran el servicio.
Así es. Otra de las características que tiene es que te ofrece la opción de ajustar el tamaño de la caché,
¿sí?,
para que decidas tú cuánto de tu contenido, cuánto más bien de tu almacenamiento se puede utilizar la aplicación. Son un par de características las que se han filtrado hasta ahorita. No hay más información. Por supuesto, en cuanto sepamos algo más, se lo vamos a hacer saber por redes sociales, por medio de nuestra página. Porque pues, si algo estamos atentos, es a las noticias.
Por supuesto. Hablando justamente de noticias, chequen nuestra red, tanto en redes sociales como en la página. ¿Te parece? Chequen datapodcast.mx y ahí van a encontrar mucha información. Hubo más lanzamientos y noticias, Memo.
Hubo más lanzamientos, pues bien, no el lanzamiento todavía, pero noticias. Tenemos información, más información todavía del BlackBerry Prip, el cual no ha sido presentado así con un gran evento, convocando a la prensa. No ha sido presentado, pero ya tenemos todo.
Toda la
tenemos fotos, videos, tenemos características completas.
De hecho, la
tenemos
marca,
precio y sí, tenemos claro. fecha.
Y la marca lanzó ya un video oficial de cómo se ve el BlackBerry Prip. Lo hizo oficial. Entonces, el video, si lo quieren ver, está en nuestra página, datapodcast.mx. ¿Qué te pareció la propuesta de Android?
Mira, el teléfono se ve muy bien. Sí. Visualmente está bien. Es un teléfono que necesita todavía existir, porque al menos en México el mercado de BlackBerry es muy grande, sigue siendo grande, todavía hay personas por ahí que tuvieron que migrar a Android o tuvieron que migrar a iOS porque dejaron de tener sus BlackBerrys,
claro.
Pero siguen esperando un BlackBerry que llene sus características, sus necesidades, y para que esto suceda tendría que ser un BlackBerry adaptado a los nuevos tiempos. ¿Y qué es los nuevos tiempos? Una plataforma que te brinde las aplicaciones que actualmente son las de más uso. ¿Y claro. qué plataforma es esa?
Android. Fíjate que, ahorita lo que llama la atención de este BlackBerry Prip es que es el primer BlackBerry con el sistema operativo Android, como
así
tú lo comentaste.
Es.
El CEO de la marca BlackBerry lo dijo con palabras propias, que si este equipo con el sistema operativo Android, en todo el año la marca no vende más de 5 millones de unidades en todo el mundo, es muy probable que la marca BlackBerry se retire del mercado. Están haciendo su último esfuerzo por continuar en la competencia. Lo veo muy difícil por varias razones. Una, BlackBerry todavía no ha lanzado el equipo cuando muchas marcas ya se adelantaron a sus lanzamientos de último Q del año. Es decir, Microsoft ya lo hizo con los 950, ya lo hizo Samsung con sus equipos, ya lo hizo Huawei incluso, lo acaba de hacer HTC. Entonces, aquí me llama muchísimo la atención por qué BlackBerry se está esperando. ¿A qué? A que probablemente otra marca baje los precios y tenga las mismas características. Ojo con eso, BlackBerry.
Porque BlackBerry nunca ha tenido buenos precios, ¿eh?
No. Y las características que tiene este equipo no son características de una gama premium. Y el precio tampoco lo es. $749 por un equipo de BlackBerry lo considero alto. Cuando equipos actualmente los encuentras desde $399, caso HTC que acabamos de mencionar, con características un poquito similares. Digo, BlackBerry tiene un poquito mejor en cuanto a características para hacer un equipo premium. Pero aquí la estrategia de BlackBerry no la entendemos. Yo opinión. No la entiendo tampoco. Si ya hiciste el anuncio, si ya mostraste el producto, véndelo. Porque ahorita la vigencia de los equipos es muy corta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si lo decides lanzar a finales de año, probablemente Microsoft se te adelante y ya baje los precios de esos equipos que tengan características similares. Y aquí la competencia va a ir por precio. Entonces, vamos a esperar qué pasa. Digo, es un equipo muy bonito. La verdad es que para usuarios que les guste el teclado QWERTY, tienen una opción con BlackBerry. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Muchísimo.
Pues sí, no hay más que decir. Vamos a esperar a ver qué resulta con el nuevo BlackBerry Prip cuando sea lanzado, a ver si es que lo lanzan o nada más lo ponen a la venta ahí en las tiendas, a ver si hacen evento. No sabemos con BlackBerry, es una marca un poco hermética,
sí, claro.
Más hermética incluso que Apple y que todas las demás, porque no sabes qué es lo que va a hacer. No sabes qué va a hacer, si va a ser evento, si no va a ser evento,
claro.
Si lo va a presentar o no. Así nos tiene y nos ha tenido siempre, entonces... Lo malo es que así también han sido sus finanzas. Entonces vamos a ver cómo les va.
Esperemos, de verdad, créanme que me da muchísima pena, me daría muchísima pena que la marca BlackBerry desapareciera, porque así nos está limitando a los usuarios finalmente de tener más opciones. Sería una pena que desapareciera BlackBerry. Esperemos que sí los usuarios tengan ahora sí que esa empatía con el equipo y lo compren. Y sí, es que les gusta, obviamente, ¿no?
Así es, Richie. Okay. Muy bien, pues ya terminamos este programa, Richie.
Ya terminamos. Esto fue el episodio 007. Muchísimas gracias, mi estimado Memo, por haber estado con nosotros.
Perdón.
Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en redes sociales. Recuerda que nuestra red social de Data Podcast en Facebook, en Twitter, son @datapodcast en Twitter y Data Podcast en Facebook.
Así es. También le recordamos, por favor, suscribirse a nuestros canales en YouTube, en SoundCloud y en iTunes, donde pueden bajar nuestros podcasts tanto en audio como en video.
Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas
Esto fue Data Podcast, episodio 07. Yo soy Ricardo Cota, @Ricardo Cota.
Yo soy Memo Moreno, @Memo Moreno. Cuídense mucho.
Hasta la próxima.
Bye.
Adiós.